El miércoles pasado quedó inaugurado el Parque Eólico Maldonado, ubicado en el paraje conocido como Sierra de los Caracoles. 5 días antes, otro emprendimiento similar se había puesto en marcha en Tacuarembó. Y mientras tanto, están en obra varias inversiones más de este tipo. Fíjense ustedes, dentro de un año tendremos 23 parques eólicos distribuidos en 11 departamentos. De esta manera comienza a verse en los hechos el resultado de la estrategia que el Poder Ejecutivo ha implementado para desarrollar las energías renovables y dentro de ellas la energía eólica, que se ha encontrado con un interés muy fuerte de los inversores privados cada vez que UTE o el Poder Ejecutivo han hecho un llamado. ¿Cuáles son las ventajas de este camino? ¿Qué riesgos corremos? ¿Qué compromisos asume el país en materia de precios? ¿Cuál es el techo de la energía eólica y de las energías renovables en general? Vamos a tratar de responder a esas preguntas y también aclarar a propósito de algunas dudas y críticas que surgieron el viernes cuando tratamos este asunto en la tertulia. Para eso nos acompaña esta mañana el doctor Ramón Méndez, director nacional de Energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Doctor Méndez, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un placer estar nuevamente en el programa y con la audiencia sobre todo.
Primero una pregunta bien general para luego aterrizar en estos casos que yo mencionaba en la introducción. ¿Por qué se está impulsando el desarrollo de los parques eólicos en Uruguay?
Forma parte en realidad de algo más general, que es la transformación energética que está llevándose adelante el país. No es un conjunto de proyectos aislados, sino que es una totalidad que tiene que ver con los parques eólicos, tiene que ver con la fotovoltaica, con la biomasa, tiene que ver con la planta regasificadora, con el ciclo combinado, tiene que ver con la prospección en busca de gas y petróleo, tiene que ver con todo lo que se está haciendo en relación a la eficiencia energética, tiene que ver con que se está trabajando en los barrios más vulnerables de varios lugares, en varios departamentos de nuestro país, para incorporar a la gente a la energía en el país como un derecho humano más. Es decir, tiene que ver con una transformación que pone un sector que mueve el 2, el 15% del Producto Bruto al servicio de la transformación del país, de un nuevo modelo de país, donde en particular en lo energético tenga que ver con la soberanía, tenga que ver con la reducción de costos, con mejores condiciones de la competitividad de la industria uruguaya internacionalmente, tiene que ver también con el desarrollar capacidades propias en el país, con utilizar todo este gran cantidad de dinero que se mueve para generar puestos de trabajo altamente calificados, para poder transformar los recursos naturales en riqueza, para transferir tecnología, transferir capacidades industriales. Es decir, es una concepción global que apunta a poder tener un país con más desarrollo, con mayor integración, basándonos en un aprovechamiento, una transformación de los recursos naturales. En materia energética, la soberanía no es un tema ideológico, sino que tiene que ver a veces hasta con la posibilidad de supervivencia del país. Cuando dependemos en el mundo, más del 85% de la energía se basa en energéticos que Uruguay no posee hasta ahora, petróleo, carbón, gas natural, incluso uranio. Si nosotros tenemos que depender eternamente de la importación de esos energéticos, tenemos serias dificultades de supervivencia. Por momentos, más del 30%, hasta el 40% en algún momento de las importaciones del país fueron energéticos. Y eso, naturalmente, con energéticos cada vez más caros, implica cada vez mayor vulnerabilidad para nuestra macroeconomía en general.
Esa política energética sigue fielmente el acuerdo multipartidario aquel que se logró a comienzos de este periodo de gobierno.
Absolutamente. En el periodo de gobierno anterior, en el gobierno presidido por el doctor Tabaré Vázquez, se definió por primera vez en nuestra historia una política a largo plazo. A 20, 30 años es el futuro. Pero naturalmente, para que eso tenga un valor real, tendría que tener el mayor acuerdo posible. A veces se piensa que el tema energético es un tema técnico o económico. En realidad, es un fuerte tema político. Si no se acuerdan con la cantidad de actores que hay, con los miles de millones de dólares que hay en juego, actores públicos, privados, gremio, empresarios, si no se llega a un acuerdo amplio a nivel de los partidos políticos, pero a nivel nacional más en general, es muy difícil realizar las transformaciones. Hay que generar alianzas, ganar-ganar, donde todos nos sintamos representados y donde podamos encolumnarnos atrás de una transformación. Eso se dio de a poco, con los años, y un paso fundamental fue cuando el entonces presidente electo Mujica propone a los cuatro partidos políticos coordinar líneas de acción en relación a cuatro grandes temas. Uno de ellos fue el tema energético. Me pidió que coordinara esa comisión, y yo creo que logramos acuerdos muy importantes donde prácticamente la totalidad de la política del gobierno saliente se transformó en una política de Estado que hasta el día de hoy sigue siendo válida.
¿Podemos decir que esta es una política de Estado?
No hay ninguna duda de que esto es una política del Estado. En los directorios de las empresas energéticas, tanto los representantes del gobierno como de la oposición han votado por unanimidad la casi totalidad de las resoluciones, de casi totalidad de los pasos que hemos dado. Estamos siguiendo de la mejor manera que podemos interpretar los grandes lineamientos que se definieron en el gobierno anterior, pero que se ratificaron en el año 2010 en la Comisión Multipartidaria. Y no hay duda de que si no tuviéramos este vasto acuerdo, no podríamos estar realizando inversiones como hay en este periodo por más de 7.000 millones de dólares. No podríamos estar generando la transformación con la velocidad que se está transformando el país en este sector si no fuera porque existen grandes acuerdos que están que es el espaldarazo fundamental para que esto se produzca.
Y en esa política, ¿qué papel juega la energía eólica en particular?
Un papel central, porque en el sector eléctrico en particular es más sencillo generar la soberanía. ¿Por qué? Porque tenemos las energías renovables, las energías que son nuestros propios recursos, el viento, el sol, el aire, la biomasa. Entonces podemos transformar con las tecnologías existentes esa riqueza natural que tenemos en algo de uso para el hombre, como es la energía eléctrica en caso particular. Y dentro de todos ellos es la energía eólica la que, por diferentes razones, es la más apropiada. Entre otras, porque es la que ha llegado a un nivel de madurez más interesante a nivel mundial, la tecnología, porque se adapta a buenas condiciones de viento en nuestro país, muy buenas condiciones de viento en nuestro país, porque los precios se han reducido de forma importante, porque aprovechamos un momento histórico en el cual, debido a que Europa había subsidiado la introducción de energías renovables, al llegar a la crisis financiera que está viviendo Europa, que sigue viviendo Europa, tuvieron un sobrestock de molinos de viento, lo que nos posibilitó a nosotros acceder sin ningún tipo de subsidios, como hacemos la introducción, de una manera sustentable en el largo plazo. Nos ha permitido acceder a molinos a costos razonables. Entonces, todo eso junto, que lo colocamos en un gran combo, y nos permitió acceder a energía eólica a costos muy razonables, que nos están permitiendo reducir los costos energéticos.
Están claras las ventajas de la energía eólica, ¿no? Bueno, comparte varias con las energías renovables en general, pero sí. Bueno, se aprovecha un recurso propio, el viento, se reduce el impacto ambiental de la generación de energía eléctrica.
Las emisiones de gases de efecto invernadero en particular.
Aumenta la autonomía del Uruguay en materia de generación, se ahorran divisas y tiene el potencial de hacer surgir una nueva especialización profesional acá en nuestro país.
Sí, miles de puestos de trabajo que ya se han creado, yo qué sé, por ejemplo, para la construcción de las torres de los molinos que se van a fabricar en Paso de los Toros, de la empresa alemana Enercon, 200 personas solamente para fabricar las torres, ¿no? O sea, es una generación de puestos de trabajo importantes, perdón.
Ahora, hay una debilidad.
Sí, hay otras ventajas también.
Los aerogeneradores no pueden asegurar una producción continua de energía eléctrica.
Sí, pero tienen una ventaja fenomenal en relación al agua, por ejemplo. Todos sabemos que hay años secos y años lluviosos. No sucede así con el viento. Cuando uno mide en un determinado lugar qué cantidad de viento existe, eso se repite prácticamente cambiado todos los años. Es decir, no hay años más ventosos y años menos ventosos. Hay momentos del año más ventosos que otros, hay horas del día más ventosas que otras. No podemos decir con ciencia cierta a qué hora del día, de qué día vamos a tener viento, pero a lo largo de todo un año, la cantidad de energía que vamos a obtener de un parque eólico es prácticamente la misma todos los años. Entonces, nosotros lo que pusimos en funcionamiento es algo lo que se venía hablando de manera teórica en muchos países del mundo, que de alguna forma entre Dinamarca y Noruega han ido avanzando en esa dirección, que es la complementariedad entre el viento y el agua. ¿Cómo va a funcionar el sistema eléctrico de nuestro país a partir de 2 meses? Porque en 2 meses ya esto ya es una realidad. Lo que va a comandar la electricidad en Uruguay va a ser el viento. Es decir, vamos a tener tanta cantidad de molinos de viento instalados en nuestro país a fines del año que viene, que cuando hay viento suficiente, el 100% de la electricidad uruguaya va a ser generada por parques eólicos. Claro, esto ocurre solamente en los momentos en que hay mucho viento.
Pero la capacidad va a dar para eso.
Va a sobrar.
Va a dar para que la producción, en esos momentos en que se den las condiciones, equivalga al consumo.
El 100% de electricidad va a provenir de los parques eólicos. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, como no sabemos cuándo va a haber viento, la idea es usar el agua de las represas de una forma completamente diferente a la que se ha usado históricamente y la que se usa históricamente en el mundo también. Es decir, el agua vamos a reservarla en las represas. No vamos a tener funcionando nuestras turbinas hidráulicas permanentemente, sino que vamos a estar prendiendo y apagando turbinas hidráulicas a medida que entra o sale el viento en los parques eólicos. Entonces, quien comanda es el viento. Mientras que haya viento, tomamos la electricidad que venga de los parques eólicos y dejamos el agua reservada en las represas. A medida que empieza a bajar el viento en los diferentes puntos del país donde hay parques eólicos, empiezan a ponerse en juego las turbinas hidráulicas de forma de tener garantizado a lo largo del día y a lo largo de los meses y a lo largo del año una estabilidad en la suma entre ambos energéticos. Se podrá decir, ¿y qué pasa en los años secos? Bueno, primero vamos a hacer un uso del agua muy diferente al que tenemos ahora. Vamos a tratar de tener los embalses siempre al máximo posible, cosa que además, como no tenemos que estar usando en la base como usamos hoy el agua, tenemos más chance de hacer eso. Pero para eso está la biomasa. La biomasa, con nuevas convocatorias que estamos haciendo ahora, además, la idea es que sea lo más manejable posible. Es decir, que la biomasa, que son máquinas térmicas, como la Central Valle o como Punta del Tigre, solo que en lugar de funcionar con combustibles derivados de petróleo, funciona con biomasa, es decir, con un recurso renovable, autóctono también.
Sí, por ejemplo, y de menor costo. Por ejemplo, con restos de la producción de celulosa.
Claro, por ejemplo, hoy el 80% de la cáscara de arroz del país hoy ya se está transformando en energía eléctrica. Y calor también a partir de usos diversos. Pero también aserrín, también residuos de campo de la industria forestal, también el bagazo de la caña de azúcar y también, por supuesto, el licor negro de las pasteras, por lo menos de UPM, y ahora vendrá también de Monte del Plata. Entonces, como complemento de eso, en caso de que no haya mucha agua, tenemos la biomasa, y para que cierre todo, bajo todo tipo de circunstancias, siempre podamos tener la garantía de que vamos a tener la energía suficiente que demanda el país, es que está el ciclo combinado funcionando con gas natural. Y
cuando
ahí entra
que está el
la
regasificadora. Es que está la central de generación de energía eléctrica de tipo ciclo combinado.
Exactamente.
Que va a funcionar con gas.
Que va a funcionar con gas natural.
Con gas natural
proveniente de la regasificadora. Por eso es todo un combo. Todavía le falta una puntita más a este combo, pero es todo un combo que dice que para generar nos vamos a basar fuertemente en una combinación adecuada que minimiza costos y que da mayor garantía, una combinación adecuada de energéticos renovables, y como complemento para garantizar que todo funciona, que los momentos en que no hay viento, no hay agua, no hay nada, podemos garantizar el abastecimiento, el gas natural que va a provenir de la terminal regasificadora que se está instalando en Punta Sayago y una generadora de electricidad en base a gas natural que funciona con un llamado ciclo combinado que se está instalando en Punta del Tigre.
Por lo que usted describía recién, los primeros escalones de generación de energía eléctrica van a ser todos de origen renovable, ¿no?
Sí,
primero energía eólica, segundo energía hidráulica, tercero biomasa.
Exacto. Y ahora no lo mencioné, pero ahora viene también la fotovoltaica que está comenzando, que como era más cara, recién entendemos que hacia el 2017-2018 se va a llegar a los precios adecuados como para reducir costos en nuestro país. Pero bueno, también se mete en la ecuación. En concreto,
algún oyente pregunta, pero ¿y entonces para qué se va a construir la regasificadora? Parecería que se la va a necesitar en muy pocas oportunidades.
Efectivamente, a partir de fines del año que viene más del 90% de la energía eléctrica va a ser una combinación de fuentes renovables, por lo tanto autóctonas, por lo tanto de menor costo, por lo tanto generando puestos de trabajo en el país, y un elemento más que ahora voy a mencionar. Si es un año de lluvias medias, alrededor de solamente el 7% de la electricidad va a provenir del gas natural, o sea, va a provenir de fuentes de combustibles tradicionales y más contaminantes e importados. Ahora, en los años secos, si llegamos a tener un año seco, donde no vamos a tener ese respaldo de la hidráulica a la energía eólica, donde el respaldo va a ser dado por el gas natural, ahí sí hace la diferencia. Podemos llegar a tener hasta el 20% de la generación eléctrica en base a gas natural y no en base a energías renovables, cuando no tenemos agua. Como contrapartida, en un año lluvioso, seguramente cerca del 100% de la electricidad provenga de fuentes autóctonas renovables.
Por eso ustedes han llamado más de una vez a la regasificadora un seguro.
Es un seguro.
La inversión en la regasificadora es como invertir en un seguro.
Exactamente. Todos los uruguayos recordarán las penurias en los casos de falta de lluvia, e incluso no solamente penurias de ver si tenemos o no electricidad, sino de los costos de la electricidad. Un año particularmente seco, el sobrecosto puede llegar a ser de 600, 700 millones de dólares, es decir, casi 2% del Producto Bruto del país, que eso o se traslada a tarifa, lo cual es imposible, o tiene que absorberlo el gasto público, digamos, de alguna forma, ya sea mediante préstamos del propio Ministerio de Economía al sector energético, o préstamos directamente a bancos. Entonces, evitar ese sobrecosto es fundamental, porque eso es lo que nos permite tener una estabilidad en los costos energéticos, que o bien no se trasladan a tarifas o bien se traslada al déficit fiscal, como ha ocurrido históricamente en los años poco lluviosos. Entonces, para esos años es que realmente la regasificadora hace la diferencia, y las cuentas globales muestran que la construcción que hicimos es la que globalmente minimiza los costos del país.
Los oyentes plantearon una cantidad de preguntas, doctor Ramón Méndez. Varias de ellas apuntan al interés directo del consumidor, ¿no? ¿Bajará el precio de la energía eléctrica? ¿Se puede esperar una baja agresiva en las tarifas de UTE que están por los cielos? En fin, hay varias consultas que vienen por ese lado.
Sí, a ver, en primer lugar, las tarifas eléctricas en particular y energéticas en general suben en todo el mundo, no es un fenómeno uruguayo. Efectivamente suben en Uruguay y suben en todo el mundo. ¿Por qué? En el mundo de la electricidad, casi el 90% proviene de commodities. Proviene o bien del gas natural, o bien del carbón, o bien del petróleo, o bien del uranio. Es decir, el origen, el combustible para generar electricidad es un commodity energético cuyo precio oscila, pero a la larga sube. Entonces, en todo el mundo las energías están subiendo sus costos. Ir a apostar a las renovables apunta no solamente a reducir costos, sino a estabilizarlos. ¿Cómo es esto? Es bien sencillo. ¿Cuánto cuesta la energía eléctrica producida por un parque eólico? Bueno, veamos lo más importante, el combustible. El combustible es gratis, es el viento. Lo mismo sucede con una planta fotovoltaica o con una represa hidráulica. Entonces, una vez que uno determina ¿cuánto le costó la inversión? El costo de la energía a lo largo de los 20 años, 30 años que puede durar esa planta, es repagar esa inversión y un bajísimo costo de operación y mantenimiento. Pero no hay costo de combustible. Entonces, no solamente reducimos las tarifas, sino que las estabilizamos. Durante los 20 años que dura una planta de este tipo, podemos saber cuánto va a costar la energía por 20 años.
Pero va a haber una rebaja.
Pero por supuesto, no solamente va a haber, sino que ya hubo rebajas. Es decir, si miramos este periodo de gobierno, la inflación acumulada a enero de este año, cuando yo lo había mirado la última vez, era de 35%, y las tarifas eléctricas habían subido 21%. Es decir, las tarifas eléctricas ya hemos detenido el crecimiento y ya están aumentando las tarifas por debajo de la inflación. Muy, muy por debajo todavía si lo comparamos con el salario real, que crece más que la inflación. Pero además ahora se vienen las rebajas más importantes. Es decir, ahora que empiezan a instalarse los parques eólicos, y ni que hablar el año que viene cuando esté la terminal regasificadora, se van a producir rebajas más importantes. Para este año ya estamos en condiciones, en los próximos meses, de poder avanzar en la reducción de las tarifas. UTE es una empresa pública, nadie se lleva el dinero para ningún lado, somos los accionistas, que somos todos los uruguayos, que si reducimos los costos nos beneficiamos en tarifas menores.
Rosario, tú estuviste este fin de semana recorriendo la zona de Sierra de los Caracoles. ¿Con qué te encontraste?
Bien, a mí me intrigaba mucho ver cómo quedaban aquellos elementos que yo había visto acopiados en el puerto de Montevideo, de proporciones gigantescas, en un paisaje que tiene su impronta, ¿verdad? Un paisaje realmente muy característico de esa zona limítrofe entre los departamentos de Maldonado y La Valleja, una zona serrana, además, muy, muy atractiva desde el punto de vista de lo paisajístico. Llegué entonces a la Sierra de los Caracoles viajando por la Ruta 39. La Ruta 39 es la que une Maldonado con San Carlos. Y luego, cuando atravesamos San Carlos y llegamos hasta Ruta 9, la Ruta 39 continúa hacia el norte rumbo a Iguá. A la altura del kilómetro 34 aparece a la izquierda un cartel que indica R del Sur, 14 kilómetros hasta Sierra de los Caracoles. Tomé ese camino, que ya deja de ser pavimentado para convertirse en un camino de piedra, y me comencé a subir por esa zona que te digo es particularmente atractiva, ¿verdad? Me empieza además a aparecer los olivares, las estancias de campo, sí, todo eso que aprovecha una zona rural con la población, digamos, con las construcciones muy dispersas y con mucho verde y digamos mezclado con la piedra. Y allí al fondo las colinas que conforman esta Sierra de los Caracoles, unas columnas bien redonditas, una sucesión de columnas bien redonditas en la cima de los cuales aparecen estos gigantescos generadores que pierden su escala de gigantescos cuando uno los ve en ese paisaje, porque realmente mi impresión, disculpen la comparación, es la relación de las velitas a una torta de cumpleaños. 25 generadores de casi 80 metros de altura cada uno, con paletas, tres paletas, que tienen 46,50 de largo, es decir, que estamos abarcando un diámetro de giro de casi 100 metros, si agregamos las dos paletas y la góndola al medio, que pesan 120 toneladas y que realmente, exigieron, no se van a caer, exigieron una cimentación, de acuerdo a lo que me explicaron, impresionante, 250 metros cúbicos de hormigón en un pozo profundo y armado, muy armado, con mucho hierro. Pero la impresión en el paisaje, como les digo, yo había visto parques eólicos en Canarias, donde cada uno de estos generadores aparecen muy próximos entre sí y donde, la impronta en el paisaje es mucho más fuerte. En este lugar en particular, como te digo, están como en la cima de esa sucesión de colinas y realmente creo que la afectación visual, no sé, de otro tipo, en el paisaje es relativamente poca.
¿Qué características tiene este Parque Maldonado? ¿Cómo es el acuerdo entre UTE y el inversor privado? ¿Qué similitudes tiene con los otros parques que se están inaugurando en estos días? En fin, de esos y otros temas continuamos conversando enseguida con Ramón Méndez, director nacional de Energía. La apuesta a la generación de energía eléctrica a partir del viento tuvo un empuje fuerte la semana pasada. Con diferencia de pocos días, se inauguraron dos parques eólicos, uno en Maldonado y el otro en Tacuarembó. Y para 2016 tendremos funcionando en total 23 parques eólicos ubicados en 11 departamentos con una capacidad de generación total de 1.300 megawatts y una inversión acumulada de 2.500 millones de dólares. Ese es el tema sobre el cual estamos conversando esta mañana con Ramón Méndez, doctor en física, director nacional de energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Vamos a detenernos en este parque eólico, el Maldonado, el ubicado en Sierra de Caracoles que Rosario recién describía. ¿Qué particularidades tiene?
Son 25 aerogeneradores, cada uno de ellos, como explicaba Rosario, de varias, un centenar de metros de altura, es decir, estamos hablando de la altura del Palacio Salvo, cada una de las palas del molino, las aspas del molino, que son tres, cada una tiene la longitud de una cuadra, prácticamente, cada uno cuesta cerca de 3 millones de dólares, y son 25 de estos que se han instalado.
En cuanto a particularidad, podría agregarse que es el primero o uno de los primeros de esta nueva etapa de desarrollo de la energía eólica.
Sí. Nosotros, toda la construcción que hicimos de la política energética se basa en generar asociaciones ganar-ganar, como yo decía. Es decir, buscamos, es una política pública resuelta por el Poder Ejecutivo, diseñada y resuelta y conducida por el Poder Ejecutivo, pero que por el volumen de las inversiones, por la necesidad, la velocidad en la cual queríamos llevar adelante esta transformación, aprovechando el momento del mundo y del país, precisaba mucha cantidad de dinero. Entonces buscamos formas de asociación público-privada originales, tenemos una en particular para la incorporación de la eólica, es otra diferente para la regasificadora, otra diferente para la búsqueda de gas y petróleo, o sea, son asociaciones en las cuales el Estado determina los sectores donde quiere que se invierta, la forma que quiere que se invierta, la cantidad de componente nacional que quiere haber, de mano de obra uruguaya, de diferentes características, y luego invita a inversores a que se asocien con el Estado para llevar adelante este emprendimiento.
La inversión es 100% privada.
La inversión es 100% privada, pero está de alguna forma, ¿dónde está la asociación con el Estado? Está en que UTE, a raíz de un decreto del Poder Ejecutivo, hace un llamado internacional para ver qué interesados hay en hacer esa inversión. Y el que gana esta licitación, se lleva un contrato por 20 años.
Es decir, UTE se compromete a comprarle a este parque eólico Maldonado, por ejemplo, toda la energía eólica que genere.
Exactamente. Es decir, el Estado determina, a ver, yo quiero instalar tales parques, de tales características, con tanta cantidad de componente construida en el país, dirigida en el país, solamente le puede vender energía eléctrica a la UTE, no le puede vender a ningún otro, solamente entrega en la red eléctrica de UTE. Coloca una serie de características, tienen que tener determinados tipos de experiencias, y luego el mercado compite. Compite simplemente por ofrecer el menor costo posible bajo las condiciones que definió el Estado. El que gana esa competencia es el que ofrece el menor costo posible de la electricidad.
¿Y cómo es ese costo? A ver, son $63.50 por megavatio.
Por megavatio hora, sí, efectivamente. Son costos muy bajos porque, en definitiva,
¿cómo es ese costo si lo comparamos con las otras fuentes de energía que maneja UTE hoy?
A ver, si la comparamos con las máquinas térmicas usuales con derivado de petróleo, lo más barato, que son full oil en Central Valle, no baja de $180, o sea, tres veces esto. Si lo comparamos
con la tercera parte de lo que cuesta generar
parte,
en Central Valle.
Exactamente, más o menos. Si lo comparamos con lo que cuesta generar con gasoil en La Tablada o en Punta del Tigre, estamos hablando que no baja de los $250 o $280 el megavatio hora. O sea, acá estamos hablando en la quinta parte prácticamente, o la cuarta, la quinta parte. Si comparamos con los costos de importación de Argentina o de Brasil, también andamos más o menos en la tercera parte. Es decir, es una importante reducción de costos, pero además, un elemento que yo no dije, un pequeñísimo paréntesis, todo este modelo, todo este sistema nuevo que se está construyendo de transformación eléctrica, está también basado en la integración eléctrica con los vecinos. Solo que en lugar de nosotros comprarle energía a los vecinos a Brasil o Argentina, le vamos a estar vendiendo. Uruguay se va a transformar en un hub energético, en un exportador de energía eléctrica, además de gas natural a partir de la regasificadora. Es decir, cambia completamente la vinculación energética de Uruguay con sus dos vecinos. Entonces, estos contratos son contratos que están preestablecidos, es decir, se hace la competencia ya mostrando cuál va a ser los contratos que van a tener que firmar los inversores, y aquellos que presentaron los mejores precios, como veíamos, precios extremadamente convenientes, son los que se llevan el contrato de compra de energía por 20 años por parte del Estado a través de UTE.
Cuando discutíamos estos temas el viernes en la tertulia, Carlos Maggi decía que es riesgoso asumir ese compromiso por 20 años cuando en el camino el escenario puede cambiar y pueden surgir otras alternativas de generación que resulten más convenientes. En particular, él ponía su atención en los nuevos yacimientos de gas que va a empezar a operar Argentina.
Sí. A ver, sí, efectivamente. Los negocios energéticos son por muchos años. O sea, nadie invierte absolutamente nada en el sector energético, sino porque por los montos que tienen las inversiones, tienen que repagarse muchos años. Sería imposible que la tarifa repagara en apenas 2, 3, 4 años o 5 años inversiones de miles de millones de dólares. Así funciona todo. Lo mismo funciona con el gas, todas las inversiones con el gas. Son inversiones que se repagan en muchísimos años. Argentina está invirtiendo en este momento miles de millones de dólares y debería invertir en total 150 mil millones de dólares para extraer el gas no convencional. Ahora, hay dos elementos que tenemos que decir. Si tuviéramos gas barato, no, el costo no baja de 60 dólares el megavatio hora. O sea, no hay fuente energética hoy en día más barata que la que hemos generado en
Uruguay. No habría forma.
No.
Por ejemplo, Maggi ponía énfasis en que, como parte del contrato hecho por el gobierno de la República Argentina, la empresa multinacional que va a estar a cargo de esa explotación tiene derecho a exportar una parte de ese gas.
Sí.
En esa porción del gas,
sí,
tampoco vamos a poder tener precios más baratos a los efectos de la generación de energía eléctrica.
Lo podemos ver bien, bien simple. Con los costos a los cuales Argentina hoy hoy está vendiendo gas natural, el costo del megavatio hora no baja de los 150 a 170 dólares, para tener una idea, con los costos de hoy. O sea, debería bajar a la tercera parte el costo del gas como para que efectivamente empezara a competir con la energía eólica. Pero además, aunque se hiciera eso, hay que hacer inversiones que se repagan a 20 años igual. O sea, todas las inversiones se repagan. Y si se apostara al gas natural, también habría que hacer una apuesta a 20 años. Nosotros hacemos la combinación que optimiza y además siempre es muy fácil con 20 años al futuro decir, si hace 20 años hubiéramos hecho tal o tal cual cosa, hubiéramos tenido resultados diferentes. Uno tiene que tomar decisiones con la realidad del momento, con las mejores proyecciones que puede hacer del futuro y en ese contexto tomar decisiones. Justamente por muchísimos años sin decisiones o apostando a que Argentina nos iba a entregar electricidad barata o gas natural barato, por eso mismo que llegamos a la situación que llegamos, donde no sabíamos, había que mirar para arriba a ver si llovía para ver si teníamos que comprar velas en el supermercado. Entonces, eso es lo que no queremos más. Queremos justamente, hemos apostado ya a depender de vecinos más grandes que nosotros. Lo que ahora estamos apostando es a la soberanía, no hay ninguna duda. Esa es la lección más importante del pasado.
Otro tema que aparecía en la tertulia del viernes, de algún modo ya tuvo alguna referencia de su parte en la primera parte de esta entrevista. En estos llamados que ha realizado el Poder Ejecutivo, en los llamados que ha realizado UTE, ha habido una muy buena respuesta de inversores interesados. Mm. La demanda, digamos, que ha superado ampliamente lo que se estaba ofertando.
Sí.
La pregunta que surgía el viernes es cómo se entiende eso cuando en Europa la energía eólica está en un proceso como de revisión, ¿no?
A ver, hay dos o tres elementos para tratar de entender la situación diferente. Primero, Uruguay lanzó un procedimiento completamente diferente al que se hacía en Europa. En Europa lo que se hizo fue, se fijó un precio al cual las empresas que distribuyen energía eléctrica compran la energía eólica. Eso se llamó feed-in tariff, o sea, la tarifa a la cual se inyecta la energía eólica en el sistema. Y se puso con un subsidio, así que se puso precios mayores para tratar de fomentar esa tecnología, para tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para generar trabajo, por una cantidad de razones sociales y políticas en Europa. Nosotros seguimos un camino completamente diferente, que es este camino de la competencia del mercado para tratar de reducir los costos. Es un camino que había esbozado Brasil, luego lo tomó Uruguay con más fuerza, y para tener una noción, para que los oyentes puedan entender realmente de por qué es diferente, la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, el organismo de Naciones Unidas que monitorea y que impulsa la introducción de energías renovables, a fin del año pasado hizo un estudio a nivel mundial y mostró que lo que Uruguay había lanzado hace 6 o 7 años, hoy en día 45 países en el mundo lo llevan adelante. Es decir, sí, podemos decir con orgullo que llevamos adelante un camino diferente, diferente al que había llevado a Europa hasta ese momento, con precios fijos, y más bien nosotros lo que llevamos es la competencia del mercado. Esa forma de competencia, hoy la están llevando adelante 45 países en el mundo.
¿Y por qué es viable? ¿Por qué nosotros pudimos ir por ese camino, mientras que Europa tuvo que intentar por el lado de los subsidios?
Europa intentó en su momento por el lado de los subsidios, ahora lo abandonó. Ese camino está totalmente abandonado en Europa. Ahora están en el camino, justamente, donde tienen condiciones de viento favorable, están en el momento que están repitiendo esto mismo que estamos haciendo. Es decir, lo que se llama internacionalmente las subastas, que son mecanismos en los cuales se subastan contratos a 20 años para para que el mercado compita en a ver quiénes, cómo se consiguen bajar los costos. Pero además, hay otro elemento.
Estaba repasando información a propósito de Europa. Los datos dicen que el año pasado, en varios países de Europa, se continuó invirtiendo e instalando generación de energía eólica. Los países líderes el año pasado fueron, en ese sentido, Alemania y el Reino Unido.
Sí, y Dinamarca. Dinamarca es el país que sigue apostando, sigue teniendo los índices mayores. Dinamarca tiene hoy en día un poco más de 20% de su electricidad en promedio en base a fuentes, a la fuente eólica en particular. Alemania no supera el 12%, el Reino Unido tiene condiciones de viento diferentes. Y aquí vamos a ver cuáles son los tres elementos que hacen la diferencia de por qué nosotros estamos logrando lo que estamos logrando. Primer elemento, el más importante de todo, tenemos condiciones de viento mucho mejores que las que tiene Inglaterra, Alemania y la mayoría de los países europeos. Es decir, nosotros en puntos en los cuales tenemos 4.000 horas al año con viento, Europa está instalando donde hay solamente 2.000 horas al año con viento. Entonces, esa sobreabundancia del recurso natural que nosotros tenemos en relación a lo que tiene Europa es una diferencia absolutamente fundamental. O sea, estamos aprovechando mejor nuestros recursos. Europa intentó lo mejor que pudo con condiciones naturales mucho peores que las nuestras. Segunda diferencia. Las energías renovables y la energía eólica en particular, a la larga es un negocio financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿Cómo lo hemos planteado? Si tengo una empresa como UTE, que tiene 100 años de perfecto cumplimiento de contratos, en un país que cumple sus contratos internacionalmente, que se compromete durante 20 años a comprarme una determinada cantidad de energía, es jugar y cobrar. Es decir, es simplemente, si yo como inversor hago bien las cuentas, tengo un préstamo razonable, consigo una tasa del préstamo a una tasa interesante, es casi un negocio financiero.
El hecho de que el Uruguay haya recuperado el investment grade jugó a favor.
Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es lo que logramos, qué es lo que hicimos para lograr una menor percepción de riesgo, que eso es lo más importante de todo. Primero, tener una política energética 20 años. Segundo, que sea avalada por todos los partidos políticos. Tercero, en un país que es creíble, que tiene condiciones razonables, más que razonables para inversión. Todo eso. Y puedo hacer una larga lista de condiciones que generamos para que el inversor percibiera un riesgo bajo. Que la asociación sea con una empresa como UTE, que tiene una percepción internacional muy buena de cumplimiento de contratos. Las condiciones que generamos, por ejemplo, en Uruguay creamos algo que no hay muchos países del mundo que lo tienen, que es que así como el petróleo, como en la mayoría de los países, pertenece al Estado, en Uruguay el viento pertenece al Estado. Es decir, pusimos una ley en el año 2009, creo, en la rendición de cuentas del 2009, por la cual el viento es un bien público. Es decir, si uno en su campo tiene un lugar donde hay mucho viento, ese viento le pertenece a todos los uruguayos, no le pertenece al dueño del campo. Entonces, el dueño del campo tiene obligación de dejar que se pueda entrar a medir cuál es el viento, tiene la obligación de permitir que se instale un parque eólico, tiene la obligación de no modificar de forma importante su entorno para que no perjudique el funcionamiento de ese parque eólico. Por supuesto, tiene que recibir una compensación, como corresponde, por el hecho que se está utilizando parcialmente su campo. Pero esa noción del viento como un bien público, eso como muchos otros ejemplos de condiciones que se definieron en nuestro país para decir el viento es un bien importante, lo queremos utilizar para beneficio colectivo de los uruguayos, y todo eso generó en definitiva ese conjunto de elementos que fuimos construyendo a lo largo de los años, generaron en los inversores condiciones de inversión extremadamente seguras. Es muy diferente un negocio eólico en Europa basado en subsidios, que a la larga, como está pasando ahora, cuando viene la crisis se cortan los subsidios, que un negocio basado en un negocio genuino, sustentable en el largo plazo, que no depende de ningún tipo de acción sobre el mercado para generar, donde no hay un negocio rentable, hacer algo rentable, como tuvieron que hacer en Europa por la baja condición de viento que tenía. Entonces, el desarrollo que estamos generando es un desarrollo mucho más genuino, y eso es lo que permite que vengan más de 20 empresas a competir cada vez que hay un llamado abierto, que peleen a la baja los precios de la energía y que se generen condiciones tan favorables que permitan reducir los costos. Esa es la diferencia.
Quedan varias preguntas, incluso muchas de los oyentes. Vamos a ver qué podemos hacer con los 2 minutos, 3 minutos que nos quedan. Usted decía, doctor Méndez, que este parque eólico de Sierra de los Caracoles, el parque Maldonado, el de la empresa R del Sur, el que se inauguró el miércoles, es de los primeros de esta nueva generación de contratos que UTE ha lanzado. ¿Por qué? Porque son parques grandes, ¿no?
Son parques grandes, claro, 50 megavatios. Esto, por ejemplo, cuando funciona a pleno, da el 5% de toda la energía eléctrica que consume el país, solamente este parque.
Solo ese parque.
Solo este.
Ahora, en ese mismo acto se anunció la firma del acuerdo con la propia empresa R del Sur para ampliar el parque eólico, duplicarlo.
Duplicarlo.
Lo que se va a hacer directamente es una réplica de lo que ya existe, dijo el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla. ¿Cómo es eso? ¿Ya se da ese paso?
Sí. O sea, este es un camino que sigue. El potencial eólico uruguayo es prácticamente infinito. Si no instalamos más parques eólicos de los 20 que se van a instalar en los próximos 18 meses, es porque, justamente por un tema técnico, de que la complementariedad, aquello que yo explicaba hace un rato, la complementariedad con el agua, la complementariedad de fuentes, hace que no podamos tener solamente energía eólica. Entonces, vamos a llegar siempre la energía eólica al límite técnicamente posible, que por ahora va a ser unos 1.300 megavatios, pero la idea es que esto esté lo más rápidamente posible. Estas empresas que fueron exitosas, esta empresa de capitales mixtos españoles y uruguayos, con financiación tanto de banca española como del propio Banco República, fue muy exitosa en tiempo récord, en menos de un año, en poco menos, en 14 meses en realidad, construyó totalmente este parque, mostró ser exitosa, y por lo tanto queremos que empresarios de este tipo exitosos se asocien con UTE para hacerlo más rápidamente posible esta transición.
Pero por lo que veía, se cambian ligeramente las condiciones. Se pacta un precio más bajo.
Más bajo, por supuesto. Acá, esa es la ventaja. Generamos condiciones de competencia.
$63 con 50,
$2 se menos.
Pasa, sí, a 2. A 61 con 1, ¿no?
Sí, más o menos. O sea,
se baja a 204.
204, exactamente. Acá lo que se busca justamente es aquellos que están mostrando que son serios, que hacen las cosas bien y que están dispuestos a seguir compitiendo. Bueno, les decimos, hemos generado condiciones interesantes, pero queremos que se reduzcan sus costos, reduzcan el precio al que venden la energía al Estado, y seguimos aprovechando esa situación.
Y una pregunta más. ¿Qué está pasando con uno de los objetivos que usted mismo mencionaba de la política energética que se está siguiendo? El desarrollo de especialización y mano de obra nacional en esta materia.
Es sumamente interesante ese tema. Porque, a ver, estamos hablando de molinos que la mayoría de las empresas en el mundo que los fabrican tienen cerca de 2.000 proveedores. Es decir, no se puede un tornillo que vale 2 pesos colocado en el lugar inadecuado, en forma inadecuada, puede destruir algo que vale $3 millones. Entonces, generar una cadena de proveedores razonable es un tema muy importante que hemos trabajado extensamente. Hoy está moviendo prácticamente muchísimo de la economía. Hoy el principal producto de importación en el país son molinos de viento. Hoy el 60% de las cargas especiales que se ocurren por ahí son parques eólicos desarmados.
Ese es un dato muy revelador, pero al mismo tiempo genera la pregunta, ¿y acá no se está fabricando nada?
A ver, total, es exactamente lo contrario. Hay un trabajo muy fuerte para tratar de generar una cadena de proveedores asociada a toda esta industria. En cerca de Paso de los Toros, una empresa alemana con capitales también nacionales está instalando un obrador para construir estas torres en hormigón, que es un elemento nacional, a diferencia del acero que hay que importar y que tiene una cantidad de dificultades, un obrador en el que van a trabajar solamente 200 personas solamente para construir un parque, y esa la idea es que se replique en otros lugares. Otras empresas han llegado hasta el 40% de componente nacional, agregando desde transformadores, cables, pedazos, trozos de la estructura metálica que se fabrican en el país y que se arman en el país, toda la parte de infraestructura. Pensemos que solamente los parques eólicos, $2.500 millones de inversión en un año y medio, una inversión mayor a la de Bosnia, pero repartida en 11 puntos en 11 departamentos del país. O sea, genera derrama sobre la economía, genera puestos de trabajo en muchos lugares del territorio. Si estamos hablando que 40% de esa inversión es inversión nacional, estamos diciendo que cerca de 1.000 millones de dólares están quedando en industrias uruguayas, en talleres, en el almacenero de la vuelta donde están comprando a la gente para comprar lo que precise, en desarrollo de nuevas capacidades, en desarrollo de puestos de trabajo, por supuesto, en mucha mayor mano de obra capacitada para nuestro país. Todo esto forma parte también de esta transformación.
Doctor Ramón Méndez, director nacional de Energía, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Y vamos a tener que seguir conversando porque las preguntas siguen llegando. Por ejemplo, preguntan a propósito de los molinos o los aerogeneradores a nivel doméstico. ¿Cómo sí. viene esa posibilidad? ¿Tiene un telegrama para responder sobre eso?
Telegrama, desde hace 4 años hay un decreto que dice que en mi casa yo puedo instalar un medidor bidireccional por el cual, si instalo un pequeño molinito, para mi propia satisfacción de mi necesidad energética, cuando no hay viento tomo la red eléctrica y cuando sobra viento le entrego la red eléctrica y al final del mes vemos si la UTE me debe a mí o yo le debo a la UTE. Eso ya existe en una cantidad de casas de nuestro país.
Volvemos entonces sobre estos temas en cualquier momento.
A las órdenes.